Seguiremos hablando sobre los beneficios del cannabis medicinal. Ya dijimos hace unos minutos junto al compañero Jorge desde Chosmalal que, bueno, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que sienta un nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal y también el cáñamo industrial. Vamos a hablar telefónicamente con el doctor Nicolás de Biase. Él es especialista en clínica médica y hepatología. También es presidente de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis, ReproCan, y coordinador de la Cátedra de Cannabis de la Universidad Nacional del Sur. Muy buenas tardes, Nicolás. Mi nombre es Jimena Barroso desde Zapala, Neuquén, pero estamos en simultáneo transmitiendo en 10 emisoras de Radio Nacional para la Patagonia Norte y también en Bahía Blanca. Bienvenido a Punto Sur. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, gracias, gracias Punto Sur por la invitación.
Bueno, preguntarle inicialmente cómo es su experiencia en relación al uso del cannabis en pacientes bueno, con patologías que lo requieren y cómo ve esta nueva norma que brinda, digamos, una regulación para la inversión pública, privada y bueno, en toda la cadena del cannabis medicinal.
Bueno, el cannabis es una planta que durante los últimos 100 años ha sido, digamos, víctima de una criminalización, por decirlo de alguna manera, ya que formó parte del blanco de la guerra contra las drogas que se ha dado durante todo el siglo XX. Y lo que se ha perdido en ese prohibicionismo son los beneficios terapéuticos que tienen la planta de cannabis. Y cuando hablamos de planta de cannabis con beneficio terapéutico, hablamos de plantas de cannabis hembra, donde al finalizar su crecimiento tiran unas flores, cogollos se denominan, que tienen toda una resina, como una grasita de esta planta, que contiene material que llaman fitocannabinoides, que tienen acción terapéuticas, o sea, para la salud de la persona. Las aplicaciones más importantes que tienen, que se han estudiado y que hemos visto nosotros con el tiempo, son sus usos en patologías que cursan con dolor crónico, que es un dolor habitualmente incurable. Entonces el cannabis puede ayudar mucho a paliar ese dolor e inclusive reducir otros medicamentos que se usen para ese dolor, que son más tóxicos que el cannabis. Se utiliza mucho también para el manejo del insomnio, como complemento en estados depresivos, para abrir el apetito en pacientes que tienen enfermedades oncológicas avanzadas o muchos años y mucha carga de enfermedad y han perdido el apetito. Se utiliza también para la prevención de náuseas y vómitos durante la quimioterapia, que es una situación bastante compleja y difícil, donde la persona está ingresando a su cuerpo medicamentos muy potentes para vencer el cáncer, pero que le traen aparejado una enorme cantidad de efectos adversos. Tiene muchísima utilidad también como mejorador de los síntomas dentro del Parkinson, de la demencia, tanto sea en su vía oral, que es el aceite de cannabis o la resina de cannabis, como su vía inhalatoria, que es tanto sea fumar un cigarrillo de cannabis como vaporizar cannabis. Esas son las tres vías terapéuticas. Y me tomo el atrevimiento de decirlo de fumar cannabis porque también es una forma terapéutica indicada para determinados casos donde tiene una utilidad más alta o mejor que un aceite de cannabis.
Doctor, buenas tardes. Pablo Zamorano lo
Sí,
saluda
perdón,
desde
que yo
Ingenio
me
Jacobacci.
pongo a hablar y no, y como no escuchaba del otro lado, porque también me habían preguntado por la ley. Pero bueno, esa era una primera introducción con respecto a los beneficios que tiene la planta cannabisativa. Sí, te escucho.
Sí, se entendió perfectamente. Me preguntaba, ¿no? Digo, siendo usted un profesional de la salud, siendo presidente de la Red de Profesionales para el Estudio justamente del cannabis, ¿por qué todavía falta más interés por parte de los profesionales médicos a la hora de interiorizarse sobre las bondades, entre comillas, del cannabis como medicina para poder de esta manera poder recomendársela a sus pacientes, ¿no? ¿Por qué
Bueno,
se da esto justamente?
sí, tendría que empezar comentándote que en nuestra formación de grado, en nuestras universidades, donde nos hemos formado las personas que nos dedicamos a la medicina, el punto de vista desde el cual se encara la cuestión cannabis es de un punto de vista toxicológico, o sea, de un punto de vista de droga de abuso. Entonces, ya hay una formación de base que impregna al médico con toda una cuestión más toxicológica, más de abuso, y no se le da esta parte de los efectos sobre el sistema endocannabinoide, que es un sistema propio del cuerpo humano en el cual generamos como una especie de cannabis endógeno, sustancias muy similares a la de la planta que tienen funciones muy específicas, que es donde actúan los cannabinoides de la planta en el cuerpo humano, y eso no se enseña en las universidades. Por eso nosotros estamos tan orgullosos acá en Bahía Blanca de ser la primer cátedra a nivel latinoamericano que en la carrera de medicina trae este punto de vista del uso terapéutico, y más que de las bondades de la realidad, de lo que dicen los ensayos clínicos o de lo que dice la ciencia, porque también a veces parece que uno habla de cannabis y habla sin un fundamento científico, y hay por lo menos 30 años de bibliografía que nos respaldan tanto para el estudio de la planta en sí como de los efectos terapéuticos. Yo creo que en primer medida hay una cuestión normativa de los médicos que han sido formados desde ese punto de vista, entonces hay que hacer un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma lleva mucho tiempo. Yo creo que se está pasando, creo que cuando uno piensa 10 años atrás éramos 2 o 3, y hoy tenemos mucha gente que está interesada, pero obviamente falta más. Más que nada para que entiendan al cannabis como una herramienta terapéutica más, que puede ser utilizada por el clínico, el reumatólogo, el cirujano, el traumatólogo, el neurólogo. No es que hay cannabinólogo. Yo estoy como en contra del concepto cannabinólogo, ¿viste? Aquel que... No existe cannabinólogo, porque no existen paracetamólogos, no existen ibuprofenólogos, sino que existe una herramienta terapéutica que uno, en mi caso como clínico y hepatólogo, la utilizo en estas cuestiones que les comentaba anteriormente.
Nicolás, desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Nicolás, estábamos viendo recientemente, más allá de la legislación actual, donde se trabaja en el cultivo de las plantas de cannabis entre INTA, entre universidades, entre ámbitos públicos, tenemos aquí en Bahía Blanca una empresa que la dirigen particulares, que se dedica, en este caso, al cultivo y al mejoramiento de plantas de cannabis. Eso por un lado, me gustaría tener tu opinión sobre el particular, y segundo, que nos cuentes qué es Luz Verde.
Ah, muy bueno. Bueno, con respecto a la primera pregunta de este proyecto, me parece que es algo para celebrar. Conozco a la gente que está involucrada, y es gente que viene trabajando hace muchos años en la temática, que se ha formado en la temática, o sea que no son gente que toca de oído, y también a mí me gusta verle el espíritu, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Como el espíritu bondadoso o positivo del emprendimiento, no como una cuestión tan comercial como puede pasar en otras situaciones. Así que lo celebro, me parece bien. Creo que esta ley que se acaba de aprobar empieza a dar el marco regulatorio para que empiecen a haber cada vez más emprendimientos como el que se presentó en estos días. Así que por mi caso lo celebro. Igual siempre termino diciendo que me parece que la planta debería ser regulada para todos sus usos y no debería haber nadie en el territorio argentino, y me puedo decir a nivel mundial, pero vamos a hablar de la Argentina, que no pueda cultivar cannabis. Eso tiene que pasar, porque tiene que ser un fruto del patio de una persona donde pueda ser utilizado como cualquier otra herramienta que sale del patio de una persona, y aparte entendemos la carencia de malignidad de la planta. Y la segunda pregunta, Luz Verde. Luz Verde es un documental que produjo Vorterix Bahía, que es una serie de 4 episodios. Se llama Luz Verde porque intentamos darle luz verde justamente a un montón de temáticas con respecto al cannabis, que hicimos el avant-premiere este sábado, y el domingo vio la luz el estreno del primer capítulo por el canal de YouTube de Vorterix Bahía. Es el primer capítulo de cultura canábica, el segundo capítulo va a ser de cannabis y feminismo, el tercer capítulo de cannabis terapéutico y el cuarto capítulo de resistencia canábica. Esas son las 4 aristas que se van a tocar en el documental Luz Verde. Estamos muy felices, la verdad que lo conduzco con Mariana de Cristófaro, que es una amiga, también con la bendición de Cele Giraudo, ahí como produciendo todo. Así que muy contentos, ya está el primer capítulo para que lo vean, y todos los domingos, 20 horas, van a salir los 3 capítulos que faltan.
Bien, Nicolás, bueno, te vemos sumamente comprometido, involucrado con la temática. Preguntarte concretamente qué es lo que te llevó en particular a, bueno, a involucrarte justamente a esto, ¿no? A ser parte de estudios del cannabis, de poder quizás observarlo en pacientes. ¿Cómo fue que llegaste allí?
Mi camino primario es de usuario, digamos, desde el lado de usuario, y si querés también desde una intención, ¿por qué no?, de haber intentado cultivar la planta, haberme relacionado primero con la planta directamente y con sus efectos, y luego cuando me pongo ya más bien en el plano de la investigación autodidacta de lo medicinal, me encuentro que es una herramienta que en determinado momento de la vida, más que nada en la tercera edad, que para mí es el momento en el cual la planta cierra por todos lados por la cantidad de síntomas que trata, y yo como clínico veo una enorme cantidad de personas de la tercera edad, y todos los beneficios, y este beneficio tan máximo que todos sabemos que tiene la planta, pero que hace falta mucha más investigación, que es el de poder antitumoral que tiene la planta, el poder anticancerígeno que tiene la planta, y me parece que cannabis viene un poco a traer de la mano a una enorme cantidad de plantas que se han dejado de lado, en cierta manera, por el avance completamente, o sea, gigante de la industria farmacéutica, que la crítica desde ese lado es únicamente esto, el haber dejado de lado cosas que son de manera natural y que tienen un excelente efecto, y también, cómo no, incorporarlas con la tecnología actual de las píldoras, de los comprimidos. Pero creo que se ha dejado mucho de lado la medicina natural y el cannabis viene un poco a unir las dos. Así lo he sentido yo en todos estos años.
Uh-huh. Bien, bueno, esto también un poco consecuencia, ¿no?, de familias que tienen en su núcleo pacientes que requieren el uso del cannabis, bueno, la lucha también de profesionales de la salud. ¿Qué estaría faltando, Nicolás? Hablábamos recién, ¿no?, sobre este nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal y también para el cáñamo industrial. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es ese camino que quedaría a recorrer?
No, yo creo que por lo que leo del momento, yo creo que hay una decisión política de querer avanzar en la temática. Por ahí uno que ve tantos casos por ahí de allanamientos, de persecución a cultivadores y demás, entiende que en mi caso yo me parece que es una aberración que haya un preso en la Argentina por cultivar cannabis. Entonces yo puedo estar muy contento con el avance de la cuestión regulatoria de la producción de cáñamo y cannabis medicinal, ni hablar que sí, me parece que como país también nos va a traer una enorme cantidad, espero que nos traiga una enorme cantidad de avances desde lo económico también, como fuente de trabajo y como material de exportación, porque creo que tenemos uno de los suelos más ricos del mundo. Pero creo que falta un poco más de decisión política también, en el sentido de que hay que permitir a todas esas personas que ya están consumiendo aceite de cannabis y que lo hacen desde el seno de la intimidad de su casa, dejen de estar en la ilegalidad. O sea, esa es una decisión política que hay que darla de alguna manera, y de la mano quiero aprovechar también el espacio para decir que nosotros desde Reprocan venimos pidiendo hace muchísimo tiempo la capacitación de las fuerzas de seguridad y de la justicia en general, porque ese lado todavía sigue con un paradigma criminalizatorio y totalmente, digamos, persecutor de lo que tiene que ver con el usuario de cannabis. Y eso es lo que también tiene que cambiar como sociedad, pero sobre todo dentro de esta fuerza de seguridad. Por eso nosotros hace tiempo venimos ofreciéndonos para capacitar en el buen sentido, en el sentido de mostrar esta otra cara, ¿no? Porque también hay mucha gente que por desconocimiento no sabe, entonces por eso creo que, y mechándolo con lo otro, queremos darle como luz verde a todo esto, ¿no? Como una luz verdadera, traer luz frente a un tema que ha estado tan en la oscuridad.
Doctor, vuelvo al ruedo y le agradezco la atención brindada a Punto Sur en esta nota. ¿Cuál es el rol preponderante que tienen los doctores, los médicos especializados en cada una de los ítems determinados a la hora de recomendar el cannabis medicinal? Porque esto lo tiene que hacer específicamente un facultativo, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros, desde lo que tiene que ver con recetar, con recomendar cannabis, estamos muy atados de pies y manos porque no hay una producción nacional de cannabis, de los tres quinotipos de cannabis que uno requeriría para las diferentes patologías. Entonces, lo único que hay son algunas piezas farmacéuticas con monomoléculas de cannabis con extractos muy como sintéticos de la planta, y nosotros lo que defendemos es el uso completo de la planta. Entonces, hoy en día nosotros podemos recomendar algún que otro quimiotipo, pero es el paciente que lamentablemente todavía está en la oscuridad de cómo poder acceder a ese producto. Por eso creo que hay noticias positivas, pero en el plano práctico estamos todavía muy atrasados y tenemos que seguir avanzando. Porque si yo como médico, frente a una migraña tuya, frente a un dolor oncológico, quiero recetarte un aceite rico en THC, no lo puedo hacer. No hay ningún lugar en la Argentina donde vos puedes ir a comprarlo oficialmente. Entonces, creo que se está dando el marco todo, pero tenemos que seguir laburando y mucho.
Seguro. Bueno, doctor, agradecerle por estos minutos aquí en Punto Sur, y seguramente no será la primera vez que lo convoquemos para hablar de este tema aquí en nuestro programa.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes por dar el espacio para una temática para mí tan importante, tan vanguardista en cierta medida. Es importantísimo para mí que haya estos espacios, así que agradecerles y a su total disposición para futuras entrevistas, no tengo drama.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, así teníamos la posibilidad de conversar unos minutos con el doctor Nicolás de Biase. Él es especialista en clínica médica y hepatología, presidente de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis y también coordinador de la Cátedra de Cannabis de la Universidad Nacional del Sur. Y lo decíamos y destacábamos aquí que la Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado con un margen de 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, este proyecto de ley que sienta un nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal y cáñamo industrial. Nuestro país contaba desde el 2017 con una ley que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis medicinal, así como su desarrollo a pequeña escala. Esta nueva norma brinda un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena de cannabis medicinal. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, de comercialización y también los subproductos. Y queda mucho más también por recorrer en esta temática. Lo destacaba el doctor en materia de capacitación también para las fuerzas de seguridad y quizás sacar esta mirada persecutoria frente al uso de el cannabis medicinal, quizás mostrar en estas capacitaciones, por supuesto, los beneficios del mismo para aquellos pacientes que realmente lo necesitan.